Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. Sí, a ti que quieres tener una vida plenamente humana. Es una tarea heroica. Ay, Dios mío, nada más que pensamos en esto, qué sudores. Y a veces hasta trágica. A pocos de nosotros, sin embargo, les gustaría aplicar estos adjetivos a los acontecimientos ordinarios que constituyen nuestras vidas cotidianas, ¿verdad, amado oyente? El resultado es que a menudo podemos no entender la comedia que también se está representando a través del drama de la vida. Debemos aprender a asombrarnos de que esas cosas aparentemente ordinarias sean utilizadas por un designio creador que ha descubierto el valor del reciclado a escala de la experiencia humana. Este planteamiento, aunque nos aliente a agudizar nuestra percepción, no implica negar la evidencia, por incómoda que sea. Vivir una vida plenamente humana incluye de alguna forma el sufrimiento. Nuestro yo egoísta sufre necesariamente la aparente violencia que se le hace por el emerger de un yo nuevo y semejante a Cristo. Parece perder la libertad que imaginaba poseer. La pérdida se muestra más importante que la ganancia, pero esto es solo verdad a medias. En su lugar está siendo ahuecado un espacio en el centro de la persona para que el yo semejante a Cristo pueda cobrar vida en un corazón humano. Y es que estamos en esta lucha. Podemos concentrarnos en el sufrimiento, la pérdida y la muerte, pero no es necesario hacerlo. El objetivo del proceso es una integridad, una plenitud de vida y una libertad cada vez mayores para que pueda surgir una nueva creación. ¿Y a qué nueva creación nos estamos refiriendo? El nacimiento de Cristo en nosotros. Esta lección pretendida estimula a todos los creyentes a llevar la obra de Jesús a su conclusión, dejando que Cristo nazca en cada uno de nosotros. La imagen es valiosa. Esto de como dolores de parto, estamos haciendo la figura de Cristo en nosotros. Y es que este proceso del nacer en Cristo necesariamente implica lucha y, como digo, dolores de parto. Debemos prestar atención a la expresión dar a luz, porque es tal vez la forma más auténtica de conseguir captar el significado del sufrimiento en nuestras vidas, así como en la vida de Jesús. Jesús mismo fue el primero que relacionó la experiencia de su pasión y muerte con los dolores de parto, intentando ayudar a sus discípulos en el difícil periodo de transición después de su muerte. No solo quería que no fueran presa de la duda y la angustia de la pérdida, sino que pretendía que vieran, al menos en una percepción retrospectiva, el conjunto de la experiencia como el necesario, aunque doloroso, camino hacia un tipo de vida totalmente nuevo como el que él compartía con Dios, su Padre. Quería decirles que comprendía su miedo, su dolor por la pérdida, así como su profunda pena, pero que esto tendría un fin, en una alegría aún más profunda y duradera, porque su espíritu, el espíritu de Cristo, volvería a morar dentro de sus corazones. Para hacer esto de la forma más eficaz, Jesús quiso relacionar su muerte con los dolores de parto. Esta actitud se mantuvo dentro de la tradición cristiana, que aplicó a Jesús el cántico del siervo sufriente, que fue despreciado y rechazado. El sufrimiento de Jesús fue considerado como dador de vida y sus heridas como sanadoras, cuando tomó sobre sí la carga de los otros, de manera que pudieran verdaderamente nacer de nuevo. Sin embargo, aun cuando miremos a Jesús desde la perspectiva del siervo sufriente, hemos de tener presente una verdad que puede aplicarse a cualquier vida humana. Por extraño que parezca, amado oyente, la experiencia nos dice que muy a menudo es en esa parte de la psique que se desprecia y rechaza donde nace nuestro nuevo Cristo, nuestro Cristo yo. El potencial para la nueva vida está dentro de las sombras de nuestra persona. El dolor, la depresión, la humillación puede ser el semillero del crecimiento. Cualquier experiencia de conversión nos traerá siempre la conciencia de nuestras sombras, pero esto en realidad es solo motivo de esperanza, de la misma manera que la palabra de Dios nos descubre cada vez más verdad, así también el amor de Dios nos abre el camino a una nueva vida, curándonos mediante nuestras heridas y renovando nuestra fuerza. Cristo está naciendo y creciendo hasta su pleno desarrollo en nosotros mismos. Nosotros experimentamos en nuestra humanidad dolores de parto, pero la muerte no tiene la última palabra. Esta pertenece a la resurrección como vida nueva. Pablo había aprendido esta enseñanza de Jesús y conservó la imagen del parto de toda la creación. Dice en Romanos 8:22-23, sabemos que toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente. No solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Jesús enseñó este secreto de dar a luz en todo el proceso de morir en la cruz. Y esto es lo que estás tú también viviendo. ¿Cuántas veces el sufrimiento viene a nuestra vida? Es una oportunidad de encontrarte con el crucificado, una oportunidad para dar sentido a ese sufrimiento. Y ese sufrimiento tiene el sentido de la cruz, el sentido del amor, del amar hasta el extremo. Descubre en tu sufrimiento a Jesucristo, en esta lucha como dolores de parto, que hace un nuevo ser. Y tú estás metido dentro de este proceso. Por eso, de ahí el tema que vamos a tratar hoy, que todavía no os lo revelo. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esta cuarta parte hablamos de la oración cristiana. La oración cristiana que empezábamos con su definición. En esta cuarta parte acudíamos a Santa Teresita del Niño Jesús como aquella maestra de oración que decía simplemente de la oración un impulso del corazón, una mirada hacia lo alto. En el capítulo primero de esta cuarta parte, en la primera sección, hemos hablado de la revelación de la oración, la llamada universal de la oración, desde el Antiguo Testamento hasta la plenitud de los tiempos. El capítulo segundo, la tradición de la oración, puesto que vivir la oración hace tradición y aprendemos de los maestros y aprendemos cuál es el camino de la oración. En el capítulo tercero, la vida de oración. Y en esta vida de oración, las expresiones de la oración, como son la oración vocal, meditación, oración de contemplación y el combate de la oración. Nosotros no nos caemos de ningún guindo, sabemos que orar es difícil y que se trata de perseverar y perseverar en el amor. En la segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro, que hemos dicho que en el artículo primero hemos dicho que es el corazón de las Sagradas Escrituras, es el centro, resumen del Evangelio, es la oración del Señor que se la apropia la Iglesia, porque fue un regalo del Señor para la Iglesia. En el artículo segundo, el Padre Nuestro que estás en el cielo, hemos hablado del Padre, el Padre bueno, que se hace Padre Nuestro porque inaugura una nueva fraternidad, la fraternidad de los hijos de Dios. Con total confianza nos dirigimos al Padre bueno, que está en el cielo porque estamos en esta tensión. Nosotros tratamos al Padre bueno como a aquel que nos dará una heredad, y la heredad de los hijos de Dios, que es el cielo. En el artículo tercero, las siete peticiones, santificado sea tu nombre, este nombre que ha sido revelado en Jesús, el Salvador, venga a nosotros tu reino, que se identifica con la misma persona de Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque cumplir la voluntad de Dios es nuestra felicidad. Danos hoy nuestro pan de cada día, sabiendo cuál es el pan del cristiano, desde la Eucaristía, la palabra de Dios, el pan del Espíritu Santo, el pan de todos los aconteceres que nos vienen en la bondad providencial de Dios, en el amor. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Un requisito: quien ora sabe perdonar. No nos dejes caer en la tentación, sabiendo que Dios nos libra de todas las tentaciones, que nos da la fuerza para superar nuestras limitaciones. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? De lo que vamos a escuchar en estos momentos.
Números del Catecismo.
...2850... La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaria en el cuerpo de Cristo, en comunión con los santos. 2851. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. 2852. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. 2853. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla, la nueva Eva. Llena de gracia, del Espíritu Santo, es librada del pecado y de la corrupción de la muerte. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. 2854. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, participa en la humildad de la fe, la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir.
Conceptos para la nueva evangelización.
Muerte, fenómeno biofisiológico que consiste en la cesación de la vida y se manifiesta por la extinción de las actividades vitales y la posterior descomposición del organismo, es decir, su resolución en las materias inorgánicas que de él formaban parte. Estos fenómenos visibles indican que ha ocurrido lo que constituye la verdadera esencia de la muerte, a saber, que el principio vital, el alma, se ha separado del cuerpo porque éste, debido a la edad, la enfermedad o las lesiones, ya no es capaz de ser sujeto de la vida. Según la antropología bíblica, la vida se para, sin que por ello cese la existencia de sombra en el Seol. Filósofos y teólogos se preguntan hoy si la separación de un cuerpo concreto lo desliga también, como creían los griegos, de toda corporalidad, o bien lo conduce a una forma superior de la misma, a la relación abierta con todo. Esto va relacionado con el problema de la escatología intermedia, o sea, la situación del que muere entre este momento y la consumación de los tiempos. Es clara la doctrina de Cristo: después de la muerte tendremos la resurrección. Cristo venció a la muerte en su resurrección, y nosotros tendremos la misma suerte que Él, viviremos para siempre con Él. Fin de los tiempos, época de la consumación de la historia. La Biblia y la teología cristiana son conscientes del movimiento de la historia, que es historia de salvación hacia un fin, hacia lo definitivo, ya iniciado con la resurrección de Cristo, pero que espera la consumación para todos con la segunda venida del Señor. El mundo actual será renovado. Comunión de los santos, la comunión de vida y bienes espirituales que se da entre todos los hijos de Dios, estén en la gloria, en el purgatorio o en este mundo. Es una de las verdades básicas confesadas en el credo o símbolo de la fe.
Sí, estamos en esta última petición, mas líbranos del mal. Tras pedir al Señor que no nos deje caer en la tentación, le pedimos como último grito que nos libre incluso del poder del maligno, que nos preserve de las garras del diablo, nuestro enemigo que, como león rugiente, da vueltas en torno a nosotros buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Líbranos, Señor, de la boca del león. Segunda de Timoteo 4:17-18. Las últimas palabras, como digo, del Padre nuestro están en perfecta correlación con las primeras. No solo Dios es Padre. Jesús, en el Evangelio, habla también de otra paternidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Juan 8:44. A quien el demonio hace su esclavo, acaba haciéndolo hijo suyo, según un proceso inverso al empleado por Dios, que nos libera para hacernos sus hijos. El diablo nos esclaviza para hacernos sus hijos. Padre es la voz de la libertad. Ya no eres esclavo, sino hijo, dice Gálatas 4:7. Es la libertad de los hijos de Dios la que les permite invocarle como Padre. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba, Padre! Esto lo podemos leer en Gálatas 4:4-6. Sin embargo, ser hijo de Dios, vivir en la libertad, poder llamar a Dios Padre no hace superfluo el temor. Porque sí, amado oyente, entérate bien, el mal existe. Existe el mal, porque existe la posibilidad de recaer en el viejo cautiverio. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Dice Gálatas 5:1. Lo que sí excluye la libertad que Cristo nos ha otorgado es el temor del esclavo, aunque quede el temor filial expresión del amor. Y podemos escuchar en Romanos 8:14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abba, Padre! Jesús ha visto a Satanás caer como un rayo. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús enfrenta a Satanás como a un verdadero enemigo. Nadie como Jesús conoce la peligrosidad de Satanás. Satanás es el antagonista de Dios. Cuanto más despunta el reino de Dios, tanto más patente se hace Satanás con su poder. Y la lucha final se hace encarnizada. La caída de Satanás provoca el himno de triunfo del Apocalipsis. Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Pero esta caída de Satanás es una caída de los cielos sobre la tierra, donde comienza su lucha contra los seguidores del Cordero. Al regocijaos cielos, sigue el grito: ¡Ay de la tierra y del mar! Porque descendió el diablo a vosotros con gran furor, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Es la hora de la gran tribulación. Y de esto vamos a tratar hoy, de esta hora en la que necesitamos la fuerza que viene de lo alto. Por eso decimos en el Padre nuestro: y líbranos del mal.
Escucha de la palabra.
Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos.
Reflexión.
Sí, amado oyente, que no te toca, que a ti no te toca, que estando con Jesucristo lo tenemos todo ganado. El combate violento de Satanás contra Jesús fracasa. Esta es la buena noticia desde aquí, desde Radio María. No nos alcanza tanto el temor como el amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha ganado en su amor y hemos sido seducidos por este amor. Y por lo tanto no te preocupes, que a ti no te toca ni un pelo. ¿Por qué? Porque tú estás abrazado por este amor de Jesucristo. En el momento en que cree triunfar en la muerte de Jesús, el príncipe de este mundo es arrojado a tierra. Los discípulos lo comprenderán cuando se lo haga ver el Espíritu. Y este es nuestro gozo, amado oyente. Satanás está herido de muerte. En principio, el dragón y sus secuaces están vencidos, pero su odio se cierne aún sobre los discípulos. Sí, normalmente Satán actúa en secreto, oculto, pero sus intenciones son manifiestas. Quiere provocar divisiones en la Iglesia, suscitar obstáculos a la predicación. Se transforma en ángel de luz y envía falsos apóstoles. Está detrás de las intrigas de los judíos contra Pablo. En definitiva, amado oyente, trata de quitar a los creyentes la salvación procurada por la muerte de Cristo, intentando arrebatar discípulos a Cristo para que le sigan a él y llevarles a la condenación eterna, haciéndoles partícipes de su condenación. Aunque la muerte de Cristo ha arrancado a los discípulos del poder de las tinieblas y les ha transferido al reino del Hijo amado, el combate, sin embargo, no ha terminado y es necesario estar atentos a no dar cabida al diablo, pues antes de la vuelta del Señor, la infidelidad alcanzará la plena medida. El peligro se cristalizará en un cierto día, en una hora, en un momento del tiempo, con la amenaza de llevar al discípulo a la defección, a la apostasía y, por consiguiente, a la condenación eterna. Por eso, precisamente, para no entrar en este momento de tentación, pedimos cada día: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, del mal. San Pablo desea a los romanos que el Dios de la paz aplaste a Satán bajo vuestros pies lo más pronto posible. Romanos 16:20. El mismo Jesús oró al Padre por sus discípulos: yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Juan 17:15. Por eso, fijaos, el verbo griego significa propiamente arrebátanos. Esta palabra suscita en nuestra imaginación una vivísima escena. Pensadla, imaginándoosla. Una fiera peligrosa está acechándonos desde muy cerca. Y en el último instante, ¡pas!, se nos libra de un zarpazo. Nos sentimos inclinados a pensar en el mal como un ser personal, el maligno, Satanás, que es el malo. Los discípulos se saben en el mundo como ovejas en medio de lobos, de aquí la amenaza constante de su vida y la súplica al Padre: líbranos del mal. Por eso, entérate que el Señor, aunque parezca que las tinieblas se ciernen sobre ti, en el último zarpazo el Señor se hace de ti. ¿Por qué? Porque te ama, porque te quiere, porque quiere librarte del mal. Pídeselo con toda confianza. Él aplastará a aquel que es tu enemigo, que es el diablo, aquel que tiene un mal mayor. Fijaos, la palabra griega ponerou puede entenderse en sentido objetivo y en sentido personal. Puede significar el mal o el maligno. Con mal no nos referimos a los males terrenos. El discípulo, por supuesto, amado oyente, es invitado a aceptar la pobreza, la falta de cobijo, la soledad, ataques y calumnias, y hasta la cruz, por el seguimiento a Jesucristo. Incluso por ese mal que nos sobreviene en la vida, ¿verdad?, y que aceptamos desde el amor, dándole un sentido distinto al que le da el mundo, ¿verdad, amado oyente? Para Jesús y sus discípulos, las desgracias terrenas no constituyen un peligro amenazador. Por eso, ¿de qué mal estamos hablando cuando en el Padre Nuestro decimos: y líbranos del mal? Se trata del mal moral o del pecado. El Señor me salvará de toda obra mala. O como ya leemos en el Eclesiástico 33:1, al que teme al Señor no le sobrevendrá el mal. Y si se encuentra en la tentación, será librado nuevamente. Así, la liturgia de la Iglesia interpreta esta petición de una manera general. Te rogamos, Señor, que nos libres de todos los males pasados, presentes y futuros. De modo similar es la súplica que ya encontramos en la Didache. Acordaos, Señor, de vuestra iglesia para librarla de todo mal. Y San Pablo expresa esta confianza en el Señor, según dice a Timoteo, el Señor me librará de todo mal. Y San Juan Crisóstomo, nos dice que no nos dejes caer en la tentación y nos libre del mal, es decir, que nos libre de las muchas tristezas que manifiesta ocultamente nos acosan por obra de los hombres o del diablo, sobre todo por obra del diablo, el mal por excelencia. Por eso, esta petición confiada a Dios, tu Padre, líbranos del mal, que no nos alcance. Jesucristo es aquel que lo ha aplastado y que ha aplastado este mal y que ha triunfado sobre él en la cruz. Por eso la esperanza siempre y una esperanza cierta que él vendrá. ¿Y vendrá para qué? Para curarnos, para sanarnos. Que él continuamente en el devenir de los tiempos está siendo salvador del hombre y también salvador tuyo, amado oyente. Por eso, para librarte del mal, acude a aquel que es la suma bondad, la suma misericordia, Jesús, que te ha rescatado del maligno, que te ha rescatado de todo mal, y Él vendrá.
Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Pues sí, estamos hablando de líbranos del mal, líbranos del maligno. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que se nos habla de la oración, y estamos en el Padre Nuestro, la oración por excelencia, la nacida del corazón de Cristo, que enseñó a sus discípulos como la oración de la identidad del cristiano. Para los que os habéis incorporado en este momento, estamos hablando de qué pedimos cuando decimos líbranos del mal. Al pedir a Dios que nos libre del mal, le suplicamos ante todo que nos libre del maligno. Personificación del mal, sí, es una persona. Así se deduce del relato de las tentaciones de Jesús en Mateo 4:1-11. Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y efectivamente, amado oyente, es tentado por el diablo a rebelarse contra la voluntad del Padre, a rechazar su reino, sustituyéndolo por el sometimiento al diablo, señor de todos los reinos del mundo. Esta es la tentación, de la que los hijos piden al Padre que no les deje sucumbir a ella. Por ello piden ser librados del maligno. Esto es lo que pedimos tú y yo, que Jesucristo con su poder nos arrebate del zarpazo de aquel que es el león que nos quiere devorar. En la última petición del Padre Nuestro suplicamos a Dios que nos libre del mal, que en su expresión plena es el maligno. Mateo habla del malo, que arrebata la palabra del reino. Lucas habla del diablo y Marcos le llama Satán. Es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Es el padre de la mentira, que se disfraza de ángel de luz o se viste de oveja, mas por dentro es lobo rapaz. Pues pidiendo la liberación del mal, es decir, de cuantos males la fragilidad humana no puede prever y evitar, que puede entenderse también ser librados del malo, autor de todo pecado, quien combate cada día con diversas tentaciones nuestra fe. Malo es nuestro adversario, el demonio, de quien pedimos ser liberados. Por eso, desde el Génesis al Apocalipsis, el hombre está expuesto a la seducción del maligno. La vida de Jesús como Mesías se dirige toda ella contra él. Fijaos, inmediatamente después de su proclamación mesiánica en el bautismo, Jesús es impulsado por el Espíritu a ir en busca de Satanás, al desierto, para ser tentado por el seductor. Después de este primer ataque, del que Jesús sale vencedor, Satán trata de ganar tiempo. Evita encontrarse con Jesús para volver en el tiempo señalado. Pero Jesús le persigue sin darle tregua. Las expulsiones de demonios son derrotas continuas, anticipos de la caída definitiva de Satán, a quien Jesús ve caer del cielo como un rayo en Lucas 10:8. Esta caída final tendrá lugar más tarde. Mientras tanto, Satán siembra cizaña en medio del buen grano. La gran prueba llega en el momento en que reinan las tinieblas, cuando Satán se apodera de Judas y recibe el permiso para cribar a los discípulos como el trigo. La cruz del Maestro será la ocasión de poner a prueba la fidelidad de los discípulos, que pasarán por la tentación de la fe. Jesús mismo ora al Padre, ¿os acordáis? Ora al Padre por sus discípulos, para que su fe no vacile y puedan permanecer con él en sus pruebas, y así reciban el reino que les ha sido preparado. El maligno es el señor de la muerte. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen, dice Sabiduría 2:24. Toma este texto también el catecismo en los números que hemos escuchado. Y como señor de la muerte, esclaviza a todos de por vida con el temor a la muerte. Bajo su dominio yace todo el mundo. Como peca desde el principio, todo el que peca le pertenece. Él fue homicida desde el principio, por ello engendra a homicidas, sembrando el odio al hermano. Solo Cristo, amado oyente, solo Cristo puede librar de su poder. Para ello se encarnó, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Y nos ha llegado por medio de Cristo la verdadera libertad. El Padre le envió a destruir las obras del diablo. Los cristianos saben que únicamente si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Juan 8:36. En su vida han experimentado haber vencido al maligno mediante la fe en el Hijo de Dios. Primera de Juan 2:13-14. Pero saben que, aunque vencido por Cristo, el diablo sigue actuando con gran furor en la tierra, como seductor del mundo entero, Apocalipsis 12:9-12, y de los santos, Apocalipsis 20:9-10. Una vez expulsado y vencido, vuelve de nuevo, Mateo 12:43-45. Por ello, suplicamos, líbranos del maligno. Jesús mismo, en su oración al Padre por los discípulos, también suplica, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Por eso, amado oyente, resistamos firmes en la fe, puesto que nuestro adversario no descansa. Solo la fidelidad del Señor puede librar de sus garras. Él os afianzará y os guardará del maligno. Con esta confianza puesta en el Señor, el cristiano, embrazando siempre el escudo de la fe, puede apagar los dardos encendidos del maligno. Es lo que recomienda también Pedro y Santiago. Resistidles, firmes en la fe. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
Oración.
Señor Jesús, concédenos contemplar tu costado traspasado. Concede que nuestros ojos y nuestro espíritu puedan contemplarte como verdadero Salvador y prenda certísima de alianza eterna. Haz que te podamos contemplar con confianza y con amor, con ternura y con gran serenidad de corazón. Tú conoces nuestras debilidades, nuestra incapacidad para hacer frente a nuestros deberes que penden sobre nosotros. Tú conoces la angustia en la que permanecemos, a menudo, prisioneros de nosotros mismos y de nuestras preocupaciones. Tú conoces las dificultades que se abaten sobre nosotros y que nos hacen, a veces, desesperar de cualquier resultado. Por el misterio de tu cruz, danos libertad, llévanos de la mano fuera de nosotros mismos y de esta nuestra prisión, más allá del umbral de nuestro miedo, hacia ti y hacia nuestros hermanos, y haz que aquello de lo que no somos capaces pueda ser el don de la riqueza de tu amor infinito. Te pedimos que nos abras los ojos para que podamos contemplarte como te contempló tu Madre María. Te pedimos que nos hagas ver el significado de las experiencias tuyas y nuestras por las cuales pasaste y nos haces pasar, para permitirnos salir de la ignorancia de Dios, para conocer quién es el Padre que te ha enviado, quién eres tú que nos revelas al Padre en la cruz, quiénes somos nosotros, iluminados por ti en la verdad de nosotros mismos, qué sentimos nuestra pobreza consolada y aceptada en la abundancia de tu amor. Danos, Señor Jesús, penetrar por intercesión de María, Arca de la Alianza, la verdad del misterio de la nueva alianza, que tu sangre ha sellado para siempre. Danos contemplar en este tu cuerpo, que se convierte después en cuerpo eucarístico, los signos de la alianza eterna e indefectible. Que contemplemos en toda herida la certeza de que esta alianza no se romperá jamás. Será nuestra compañía en los sufrimientos, en las soledades y en nuestra agonía. Danos contemplarte a ti, nuestra alianza, que sea clave de nuestra existencia, explicación de nuestro destino, luz de nuestro corazón para siempre.
Recuerda,
¿qué significa no nos dejes caer en la tentación?
Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, entre la prueba, que nos hace crecer en el bien, y la tentación, que conduce al pecado y a la muerte, y, por otra parte, entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final.
¿Por qué concluimos suplicando y líbranos del mal?
El mal designa la persona de Satanás que se opone a Dios y que es el seductor del mundo entero. La victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo, pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Pedimos también el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, que nos librará definitivamente del maligno.
¿Qué significa el amén final?
Después, terminada la oración, dices amén, refrendando por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó.
Bueno, y con este amén terminamos esta cuarta parte del catecismo. Por eso no nos volveremos a escuchar en esta franja horaria, sino que nos escucharéis más bien por la noche, tirando a esto de las 5 de la noche, la nueva programación. ¿Y esto por qué? Porque nos va a sustituir un programa que no os lo podéis perder, Sexto Continente. Ya lo escuchábamos en nuestra radio los lunes, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, al que queremos enormemente. Desde aquí le doy un saludo y un abrazo a este obispo, que es el obispo de Radio María, con estos otros tantos obispos que nos quieren tanto. Pues, oye, no te lo puedes perder. Ahora, en estos momentos, damos paso, como siempre, a la parte en la que vosotros participáis. ¿Cómo? Con vuestras llamadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues llamando al número de teléfono que vais a escuchar en estos momentos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, padre. Nos ha llamado una oyente y nos pregunta, bueno, cuenta que ha puesto una demanda de separación, que no tiene rencor contra él, pero ahora está hecha un mar de dudas, si le puede decir alguna cosa.
Bueno, pues sí, en estos momentos dolorosos, como puede ser una separación, claro, ella me habla desde el contexto del anterior programa que hablábamos del perdón. Nosotros decíamos que siempre cabe la duda de decir, tengo muchísimas dudas, tengo muchos quebrantos dentro de mi corazón y quiero perdonar como buena cristiana. Yo te diría que siempre hay posibilidades de volver con la persona a la que amaste, y que si buscas dentro del proyecto divino, es el diseño que Dios tenía para ti, para ser santa. Siempre cabe la reconciliación, siempre. Cuando existe el perdón, existe el arrepentimiento, siempre puede darse el volver. Ahora, claro, esto del matrimonio es cuestión de dos, también tiene que reconciliarse el otro, y por lo tanto es una cosa muy delicada, porque tienes que contar con el otro. Yo te diría, ora mucho por tu matrimonio, que no haya resentimiento en tu corazón. Ora mucho por tu marido, y esto va a darte un ambiente nuevo. Porque sí, claro, yo no sé lo que tú has vivido en tu matrimonio, solo me dices que estás en proceso de separación, todos nosotros tenemos un diseño fabuloso que Dios nos ha regalado, cada uno en su vocación, y esa vocación es para nuestra santificación. Por lo tanto, tu matrimonio es para tu santificación. Sopesa el quebranto que tienes
desde Cristo, mirando al crucificado, y desde ahí valora lo que has vivido en el matrimonio. Y de esta manera, pues Dios te susurrará en la oración qué tienes que hacer. También muy importante que busques acompañamiento. Existen en todas las diócesis el centro de orientación familiar. Acude a un centro de orientación familiar. Invita a tu marido también a ir a ese centro de orientación familiar. Pide el consejo de tu párroco, de los sacerdotes que tengas cerca. Y desde ahí, pues cerciórate cuál es la voluntad de Dios. Porque el abandonarse en las manos de Dios confiadamente es lo mejor. Por eso, confíate a Jesucristo. Y ya sabes, en el contexto del perdón, perdona. Es verdad que muchas veces hay situaciones muy dolorosas que uno tiene que vivir con el otro. Y que esto es un recuerdo, una rémora que tenemos ahí en nuestro recuerdo. Y que queremos perdonar, pero siempre nos asaltan las heridas y con ello las dudas. Pero el Señor lo cura todo con el bálsamo de su misericordia. Por eso, antes de dar un paso, busca la paz y entonces dalo. Pero busca la paz, y la paz se encuentra solamente en el Señor. Sí, Yolanda.
Sí, también nos ha llamado Ana de Alcalá de Henares y pregunta cómo distinguir si es una prueba de Dios o una tentación.
Pues mira, la prueba de Dios siempre te llevará a la perfección. La tentación siempre te llevará a la destrucción. ¿Cómo saber si cuando existe un impulso interior, y este impulso interior, pues hacer algo, es bueno o es malo? La oración se te da un poder, y es el poder del discernimiento, que te hace saber dónde está el bien y dónde está el mal. Y analizando dos cosas, mirando a la Virgen María, la primera es la disponibilidad, estar disponible para, en el discernimiento, para escuchar la voz del Señor. Y segundo, ver de dónde viene esa voz. Esto San Ignacio de Loyola decía, discernir los espíritus, si es malo o es bueno. El malo te causará intranquilidad, y sabes que la motivación te lleva al amor propio, al egoísmo, al orgullo, a la vanagloria, es decir, sientes que el final va a ser para tu poquedad. Sin embargo, cuando el espíritu es bueno y sabes que este espíritu viene con un poco de tribulación, como dices, una prueba, viene con un poco de tribulación. ¿Cómo yo sé que es de Dios? Porque al entrar en ello te causa paz, a pesar de que haya tribulación, a pesar que haya dolor, te da paz. Y eso te lleva también a esa motivación. Señor, veo que esto a mí me realiza. Pensar en ello me da felicidad. Es verdad que voy a pasar por tribulación. Es verdad que lo que estoy viviendo es doloroso. Pero, Señor, no me destruye. Estoy en paz y veo que tú me acompañas en esta prueba. La prueba la consiente el Señor siempre para perfeccionarnos y pulirnos, para hacernos más conscientes de el amor. Y el amor muchas veces entra por la abnegación. Lo decía el mismo Jesucristo: el que no se niegue a sí mismo y no cargue con la cruz no es digno de mí. Por eso muchas veces estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, pero en paz, en paz. El Señor siempre da paz. Bueno, pues ya son las 8. 8:55 nos tenemos que despedir. Y ya sabéis, este programa a las 5 de la mañana. Volveremos a ver toda la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el próximo viernes, la gran inauguración, Sexto Continente los viernes, con Monseñor José Ignacio Munilla, nuestro obispo al que queremos tanto. Pues ya sabéis, el próximo viernes, Sexto Continente, en esta franja horaria, de 8 a 9. No os lo podéis perder. Y vamos a bendeciros, es hablar bien de vosotros, porque Dios nos ama, nos quiere, y las ondas de Radio María nos lo recuerda una y otra vez. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, ya veremos.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.